Cuando un escritor muere, no muere de veras. Sigue viviendo en su literatura.
Vamos a ver qué trae hoy la señora María Pía Lamberti, porque debido a diferentes razones, todas superiores a mi voluntad, no preparé nada, no pensé en nada. Pero la llamé por teléfono y le dije, señora, si usted no piensa, no hablaremos una sola palabra. Y ella pensó y trae un tambache impresionante de papeles y libros, y yo iré siguiéndola, como cabe a un hombre que es menos que su interlocutor.
Señora. Don Ricardo, ¿cómo se le ocurre pensar que yo, con la labia que tengo, me pueda quedar callada? Bueno, quería empezar pues deseándole feliz cumpleaños a todos los que cumplen el día de hoy.
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué
tiene
tontería
que ver
es esa?
Muchísimo, porque hoy es un día en que han nacido muchos genios, don Ricardo.
Ah, ¿usted cree?
Yo estoy segura. Y entonces le venía yo a hablar precisamente del personaje, del hombre más famoso que ha nacido un 6 de marzo.
¿Ah, sí?
Pues creo que todo el mundo conoce su nombre y algo de lo que nos ha dejado en legado más o menos eterno. Su nombre era Michelangelo Buonarroti.
¡Ah, caramba!
Sí, estamos con ¡ah, caramba, don Ricardo!
Nació en un 6 de marzo de...
Como un servidor, don Ricardo, que usted todavía no me felicita. Traté de insinuarle indirectamente que me tenía por lo menos que haber dado mi abrazo. Bueno, me lo va a dar a la una.
Claro.
Ahora, Miguel Ángel...
Nació el 6 de marzo de...
De 1475.
Caramba.
Tuvo una
caramba.
Vida larguísima, fue uno de estos pintores como Picasso en nuestra época, que vivió 90 años. Él murió poco antes de cumplir los 90, en 1564.
Ya,
exactamente.
Claro.
Entonces, una vida muy larga. Creo que todos saben que fue arquitecto, pintor y escultor como ninguno realmente. Quizá algunos no sepan que encima de todo esto fue un excelente poeta.
Claro.
Fue un grandísimo poeta. Y empezó él su carrera de escultor en el Jardín de los Médicis, aquella época cuando él era jovencito, 15, 16 años. Estaba vivo todavía el gran Lorenzo de Médicis. Se había hecho allá el hombre, Lorenzo, de una gran colección de piezas arqueológicas antiguas. Ya. Piezas arqueológicas quiere decir estas estatuas maravillosas, de mármol perfectas, de reproducción de la belleza humana en su máximo esplendor, romanas y griegas. Adornaban esas estatuas su jardín, y él había abierto estos jardines, los jardines de San Marco, a los jóvenes artistas para que conocieran directamente el arte clásico y se inspiraran en él.
Yeah.
Y parece, dice por lo menos, si no la historia verdadera, una leyenda muy bien construida, muy, muy ad hoc, que el joven Miguel Ángel empezó precisamente a conocer el gran arte que él iba a imitar y a superar en los jardines de Lorenzo. Una cosa sí es segura históricamente, que Lorenzo el Magnífico entendió el genio de este jovencito y lo adoptó casi como un hijo. Le dio todas las facilidades, lo mantuvo en su casa, y le voy a decir algo más, hasta muriéndose en 1492 Lorenzo, sus herederos, su hijo Piero, que lo sucedió en el poder, mantuvo a Miguel Ángel en la casa hospedado y alimentado, digamos, como una persona de la familia.
Ya, pues.
Esto le duró hasta que la familia Médicis tuvo que retirarse de la ciudad, porque se creó otra vez una república independiente, la tiranía medicea se terminó durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero no es un excelente inicio de... Decía Miguel Ángel, hubo alguien que escribió sus memorias, o sea, él transmitió este encargo a otra persona. Dijo que cuando él era niño, chiquitito, de niño de pecho, fue dejado en... ¿cómo se dice cuando se dejaba un niño para que lo amamantara otra mujer?
A una nodriza.
A una nodriza, una nana de leche, digamos, ahí en el campo donde él había nacido, por estar ahí su padre, pues, en términos provisionales. Y esta mujer estaba casada con un picapiedra que usaba cincel y martillo sobre las piedras. Y Miguel Ángel solía decir que él había mamado este gusto por el cincel y las piedras.
Bueno, puede que sí, ¿verdad?
Nada más que él luego resultó haciéndolo un poquito mejor.
Dígame, ¿el padre y la madre de Miguel Ángel estaban bien avenidos? ¿Se querían? ¿Hay noticia?
No hay noticia. La madre de Miguel Ángel murió cuando el niño tenía 6-7 años. Sin embargo, era una familia numerosa, fueron 5 hermanos y probablemente nacidos todos en tiempos bastante cercanos el uno al otro.
Ya, claro.
El padre tenía una carga pública cuando él nació en una de las ciudades dominadas por Florencia. Él era, pues hoy diríamos, gobernador.
Ya.
De acuerdo. Entonces no venían de una familia humilde, tampoco de una alcurnia nunca vista. Tenía sangre lombarda también, no únicamente florentina.
Ya.
Y repito, su vocación se le manifestó muy pronto, al punto que tuvo que ponerse en pleito con el padre, que por supuesto quería que estudiara otras cosas, ¿no?
Claro.
Que fuera letrado, o sea, licenciado como siempre. Entonces el padre tuvo que ceder y lo colocó, como se usaba en aquel entonces, cosas que nuestros artistas de hoy rechazan, como aprendiz en una bodega, en un taller de escultura y pintura que pertenecía y estaba dirigido por uno de los grandes artistas de aquel entonces, por Domenico Ghirlandaio. Pero estos jóvenes hacía trabajo manual, o sea, el gran maestro daba los toques maestros y ellos pues rellenaban los fondos de los cuadros, hacían los detalles, hacían cosas por encargo.
Uh-huh.
O sea, la labor artística no se consideraba una labor de inspiración ni de libertad absoluta, sino que era un oficio.
Sí, era una artesanía.
Era una artesanía y por lo tanto pues se obedecía también al que te hacía encargos, ¿no?
¿Acaso de ahí derivaba que tuvieran que estudiar en el taller del maestro tan concienzudamente? ¿Acaso de ahí derivaba, como dice el italiano, ese italiano renegado y después cristiano que se llamó, ¿cómo?
Papini.
Que celebra que determinado artista italiano se haya conservado, a pesar de serlo, tan buen artesano.
Sí.
Es decir, le da la primacía a la artesanía, que es lo que ahora le falta a nuestros pintores, sobre todo, ¿no?, sobre los dones naturales del arte. Primero hay que aprender, de veras, a fondo.
Bueno, esto, si usted quiere, se lo puede explicar con el uso que se daba de la palabra arte en la época romana y en la época medieval. Para los romanos, arte era un oficio manual.
Ya.
Entonces, artista era todo el que trabajaba con sus manos. No era una palabra de exaltación lírica de la mente como la usamos nosotros hoy.
Uh-huh.
Y durante la Edad Media, arte pasó a significar oficio y pasó a significar gremio. El gremio al cual se inscribían los diferentes miembros de un mismo oficio. Entonces, arte era la de los zapateros, arte era las de los fabricantes de telas, arte era la de los que hacían medicamentos mezclando hierbas y cosas así, los especiales, como se llamaban. Y por lo tanto, estar inscrito a un arte significaba sencillamente tener un oficio. Y de ahí la palabra artesano. Nosotros lo hemos separado del concepto de artista, pero eso es un concepto absolutamente romántico. Eso de que arte es una inspiración semidivina, por lo cual el artista debe ser un ser libre, que hace lo que quiere a su capricho, que no obedece a nadie, que no se hace casi, diremos, pagar por nadie. Piense, por ejemplo, figuras muy románticas de artistas desde Beethoven hasta Van Gogh, ¿no? Uh-huh. O sea, gente que escogía, casi se puede decir, el morir de hambre, uh-huh, con tal de defender su libertad absoluta, sí, de creación. Pero un artista como Miguel Ángel, y le voy a leer un par de frasecitas suyas, venga, de algunas cartas que él escribió. Usted ha de saber, pues, mientras me cambio de lentes, don Ricardo, porque si no, aquí no puedo estar leyendo con estos. Pero el encargo que mayor que él recibió, encargo, uh-huh, como uh-huh, artista en el concepto de la época, o sea, como persona que de trabajos manuales, todos sabemos cuál fue. Fue el de la Capilla Sixtina.
Ya.
Encargo que le encomendó el Papa Julio II en 1508. Por cierto, él, cuando estaba de aprendiz en la bodega, tenía que quedarse ahí 3 años. Su papá había firmado un contrato de 3 años, porque al año y medio, la rebeldía de carácter del hombre, ya, pues hizo que se rompiera este contrato. Bueno, en 1508 lo contrata Papa Julio II, el Papa de la Rovere, para que le pinte el techo de esta capilla que tienen ahí, de estructura gótica, altota, feota, desgarbada, no tenía casi nada. Ya le había hecho pintar en la franja baja de las paredes toda una serie de representaciones de historias bíblicas. Por cierto, Botticelli, Ghirlandaio, estoy hablando de nombrecitos, ¿eh? Nada, sí, más. Sí. Pero pues al Papa le hubiera gustado que el techo, en lugar de tener estrellitas, que tuviera algo más. Entonces contrata al maestro, pero lo que sucede es que el maestro, que es algo renuente porque dice que él no es pintor, él es escultor, uh-huh, y porque lo obligan a hacer un oficio que no es el suyo, un arte que no es la suya, ¿no? Uh-huh. Pero, uh-huh, ni modo, tiene que aceptar porque el Papa le promete pagarlo bien.
Que tenía 33
años.
Y
no lo paga.
Ay, no le
paga. Y no le paga. Y entonces la familia de él le están escribiendo cartitas en Roma pidiéndole dinero, pensando que él está ahí ganando, ¿no?
Ya está con el Papa.
Pues que está con el Papa. Y entonces, he ahí que el pobre hombre, agobiado por un trabajo que no lo satisface, por el resultado del trabajo que no lo satisface, aquella maravilla a él no le dejaba plenamente satisfecho. Fíjeselo, uh-huh, fíjate lo que era la exigencia hacia sí mismo que tenía. El Papa, que no lo paga, y para evitar que se vaya y deje a mitad del trabajo, lo tiene encerrado con llave, don Ricardo. Con llave, y de repente entra, y el otro arriba en estos andamios, muerto de frío, con la humedad de los frescos, que usted sabe que hay que pintar las paredes con agua, uh-huh, mojarla realmente, y le empiezan a entrar los dolores a las manos, se le empiezan a deformar las manos y todo, si pelea con el otro, cuando me pagan, le pago un maestro, ¿no? Y escribe él a la familia, yo estoy aquí, en gran afán y con grandísima cansancio de cuerpo, y no tengo amigos de ningún género, y no los quiero, y no tengo tanto tiempo que yo pueda comer a mi necesidad. Por eso, por favor, ya no me fastidien pidiéndome dinero, porque yo no puedo soportar más. Entonces, imagínense en qué angustias mezquinas y vitales, sí, estaba apresado el hombre. Dice todavía a su padre, ya es hace un año, le escribe él en 1509, ya hace un año que yo no he tenido un duro de este Papa, y no lo pido, porque mi trabajo no camina de manera que a mí me parezca merecerlo.
Ya, bien.
¿Puede creer tal cosa, don Ricardo? Y esta es la dificultad en el trabajo, y también el no ser la pintura mi profesión. ¿Ve lo que estaba diciendo este, que fue uno de los más grandes pintores del mundo? Y sin embargo, pierdo el tiempo sin fruto. Que Dios me ayude.
Ya.
Vaya, que Dios lo ayudó, ¿verdad?
Sí, parece que sí.
Parece que sí, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que don Guillermo tiene, sí, aquí como muchos recados, ha escogido uno entre
así
ellos.
Así es, muchas gracias. Están escuchando el programa Lo que lee, el que vive, Lo que vive, el que lee, con el maestro Ricardo Garibay y la doctora María Pía Lamberti. Y tenemos una llamada pendiente de la señora Roselia Duarte Escobar, de la Campestre Churubusco. Dice que recomienda el libro Un Granito de Sal. En cada página hay una bíblica, notas o cita bíblica. Es un libro muy bonito.
¿De quién es el libro?
Pues han de ser una recopilación, don Ricardo, si son citas bíblicas. Alguien que la habrá pepenado.
¿Acaso? Lo buscaremos. Ojalá nos diga quién es el autor, sí, o la casa editorial. para tener un dato y buscarlo en las librerías. Sí, señora. Bueno, en pero... este dato romántico de la mera inspiración, el hambre a que se sentían obligados los artistas, siempre recuerdo a aquel gran escritor inglés, el padre del nazismo. Otro nombre que se me va en este momento.
Nietzsche.
No. Es anterior. ¿Qué cosa? Al rato me acordaré.
Bueno, ya nos
acordaremos. Su esposa, que trabajaba verdaderamente como una bestia para subvenir a todas las necesidades del artista y de la pequeña casa que habitaban en la región más fría de Inglaterra, se había jurado que su esposo jamás se rebajaría a trabajar por dinero. Entonces el hombre pensaba y escribía, sin cobrar un centavo en ninguna parte. Vivían en la más rigurosa miseria, porque era un desdoro sumamente vergonzoso el escribir a cambio de dinero. Y vea usted hoy los artistas escritores, que no cogen la pluma si no está la billetiza encima.
Bueno,
del
pero
escritorio.
También así sucedía en esta época tan gloriosa del Renacimiento, porque tampoco Miguel Ángel cogía el pincel o el cincel. Si no tenía un contrato rigurosamente firmado, en el cual se le pedía, mire, la cosa era esa, no solamente se le pagaba por lo que iba a hacer, sino que se le pedía el tema.
Ya.
¿Sí? Por ejemplo, Papa Julio II se puso de acuerdo con él de que quería que se le erigiese un mausoleo, o sea, una tumba para cuando él se muriera, que debía de ser la más esplendorosa, la más gigantesca, la más impresionante que jamás hubiera visto.
Faraónica.
Tan cierto que mandó durante un año entero a Miguel Ángel en Carrara, en el lugar donde hay las canteras de mármol, para que escogiera sus piezas de mármol. Porque usted debe saber, don Ricardo, que según Miguel Ángel, y para esto ya le leeré un poema que él escribió, la piedra en sí encierra la estatua.
Bueno.
El artista, el gran artista, es el que sabe reconocerla y sencillamente quitar lo que le sobra a la piedra.
Sí, pues.
Esta era su forma de entender la escultura. Decía, la escultura se hace de dos formas. Una es por vía de agregar, de poner, y otra por vía de quitar. Dice, por ejemplo, el arte precolombina de terracota, de la arte fíctil, ¿no? Es por vía de poner. O sea, de un núcleo central se le van agregando hasta dar toda la forma. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es aquella serpiente enroscada que está en el Museo de Antropología, en la Sala Azteca, aquella está realizada por vía de quitar, como diría Miguel Ángel, ¿no? O sea, hay un bloque de piedra que ya en sí encierra todo eso. Entonces, le va a mandar, tenía que tener 41 estatuas. Luego se muere el Papa y él se pone de acuerdo con los herederos que sean 28 nada más. Luego pasa el tiempo, decirle que estuvo en esto como 40 años y los nuevos papas que vienen le empiezan a encomendar otras cosas, entre las cuales el juicio final, ¿no? De la Capilla Sixtina. Y entonces le ayudan a cancelar estos contratos que tenían con los herederos de Papa Julio II. Y finalmente en esta gigantesco mausoleo nos queda algo que solo vale todo, que es el Moisés. Y dos estatuas de esa que él llamaba los presos, los prisioneros, aquellos cuerpos juveniles que se tratan de liberar de unas ataduras. Entonces esto ha sido una de pleitos, y pleitos legales, le estoy diciendo.
Y a lo largo de 40 años.
A lo largo de 40 años, ¿no? Bueno, don
Guillermo. Aquí tenemos una llamada, sí, doctora. Esta es una llamada de telefónica de la señora Navarro Delfino, o Delfina. Nos llama de la colonia Narvarte. Felicita a la doctora María Pía Lamberti, que cuando dedica un programa de cocina, que ella sabe que es muy buena para la cocina.
Uy.
Y la felicita por su cumpleaños.
Pues si me dejan, con todo gusto. Muchísimas gracias por mis mañanitas, que aquí nadie que conste me dio mi abrazo todavía.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David y a las muchachas bonitas se las cantamos
eso,
aquí.
Eso, punto. Eso, me parece que me gusta.
Ahora, señora.
Bueno, mire, la vida sentimental de Miguel Ángel.
Vamos por ahí.
Fue una vida muy ajetreada que conoció, como lógico en un genio tan grande, toda la gama de los amores. se puede decir, desde las pasiones repentinas y muy sensuales. Él ha escrito poemas también para mujeres o personas, porque no sabemos exactamente si eran mujeres, que no merecían su amor. Hasta el amor más ideal y más puro, que le entró estando él, siendo él ya una persona madura, de una edad, usted que es rápido a hacer las cuentas.
Sí, cómo no.
Ya le diré. Es en 1537 cuando Virgen él Santísima. Conoce a esta dama.
62 años tenía el canalla.
62 años tenía el canalla y la señora era un poco más joven, evidentemente, pero no se crea que jovencísima. Ella, Vittoria Colonna, pertenecía a una de las familias de mayor alcurnia de toda Italia y estaba casada con un noble señor de las zonas ahí del centro de Italia. Uh-huh. Murió el hombre y ella le dedicó una viudez fiel y enamorada, y fue gran poetisa ella también.
A ver si es cierto.
Le voy a leer de ella, estoy leyendo el poema de Vittoria Colonna, una traducción de Luis Martínez de Merlo en una edición bilingüe que tengo de Poetisas Italianas de Renacimiento.
A ver, lea usted el poema tan de solo Vittoria Colonna.
Para ahogar el llanto que a mi pecho alimenta únicamente, y no para añadir luz a mi sol que dejó en tierra tan preciados restos. Está dedicado el soneto a la memoria del esposo. Justa razón a lamentar me empuja, mucho me duele el reducir su gloria. Con palabras más sabias y otra pluma quitarán a la muerte otros su fama.
Yeah.
Mi fe pura, mi ardor, mi interna pena, ante todos me excuse, que es tan grave que no la enfrenan la razón ni el tiempo. Un amargo llorar, no un dulce canto, no voz serena, lúgubres suspiros, no en estilo, en dolor me dan ventaja.
Yeah.
Qué cosa más bella, ¿no?
Y es bella, realmente.
Sí, es realmente espléndida. Pero esto le demuestra cómo la dama estuviera encerrada en su casto dolor de viuda. Y además vivían en lugares distantes. Entonces este amor fue un amor ideal. Sí hubo correspondencia entre los dos.
¿Y él declaró su amor?
¿Cómo no? Le declaró su amor, a este amor a distancia en todos sentidos, o sea que ella era intocable, verdaderamente un amor espiritual y platónico, como se suele decir, y él dedicó a ella muchos poemas, entre los cuales algunos que después de que don Guillermo lea los atentos recados, le leeré.
Sí, como
muy bien, muy bien.
Sí, muchas gracias. Nos habla Armando Mauro de La Narvarte, felicita al programa y pregunta si pudieran hablar sobre Isako Matsubara.
Vaya.
Dar datos sobre sus libros, editorial, etcétera.
Ya.
Pues de eso se encargará seguramente don Ricardo.
Bueno, de modo perdón, de modo muy sintético, muy veloz, Isako Matsubara es japonesa, vive en Alemania. Está casado con un químico, casada, perdón, con un químico alemán. Y escribe ella en alemán. Es una mujer hermosa, con la clásica belleza japonesa, los ojos rasgados, el rostro redondo, los cabellos largos, negros y lacios. Y una especie de flotante sonrisa intermitente en los labios que aún las cámaras en las instantáneas toman. Ha escrito, cuando menos sabemos de ella, de dos libros. Uno se llama Samurai, ya traducido y editado por Tusquets, y el otro Pájaros del Crepúsculo. Lo mismo, traducido ya y editado por Tusquets. Son, a mi modo de entender, dos obras maestras, dos hermosísimos libros que hablan del Japón, de los tiempos viejos y de los actuales, con mucho lirismo, con mucho amor a la entraña del país y a la entraña de los personajes, todos japoneses, que van poblando poco a poco las dos novelas. Son excelentes, tienen la delicadeza que puede tener una dama, una mujer exquisita, y la fuerza que puede tener una gran escritora. Os recomiendo muchísimo leer cualquiera de las dos obras, y si es posible, ambas. Esta es Isako Matsubara, Y de Isako Matsubara vamos a dar un brinco para oír uno de los poemas que el viejo Miguel Ángel le cantó a Vittoria Colonna, señora viuda, casta, fiel a la memoria del marido muerto, que nunca correspondió carnalmente al pobre de Miguel Ángel.
Que te pase, Rafeo, como un perro zapato, de aguas. Tenía cara de zapato, era terriblemente feo.
O perro de aguas. Pero además también le quiero preguntar a María Pía Lamberti, ¿qué hizo con este amor, el bueno de Miguel Ángel, y con los demás amores? Porque tengo entendido que fracasaba más que yo en su pretensión de mujer.
Muchísimo más que usted. Usted es un hombre de éxito. Además tiene familia, don Ricardo, por favor.
Yo soy un ganso silvestre.
Sí, esto ya sabemos. No, pues no, jamás se casó. Jamás tuvo un amor estable. Ya. Muchos pintores, escultores, artistas de su época, digamos, tuvieron amores un poco fuera de lo regular, ya. Pero finalmente con ciertos carácter de estabilidad. Se sabe que Rafael, por ejemplo, tuvo una amante bellísima. Eso. No fue su mujer, fue su amante, pero vaya, era amante,
o sea, que era doblemente
fija, por
su mujer.
Decirlo, ¿no? Exactamente. Y esta bellísima mujer que él retrató con el nombre de la Fornarina, yeah. O sea, la hija, claro, del panadero, uh-huh. ¿Sí? Como era. Pero pues Miguel Ángel no llegó a tal, y aunque a usted no le guste oírlo, don Ricardo, sus amores no conocían barreras.
¿Qué debo entender?
Debe de entender que se enamoraba de la belleza.
Por, ¿no?, todas partes.
Por todas partes.
¿Alguien le hizo caso al pobre viejo?
Pues mire, no sabemos, ¿eh?
Ya.
No sabemos.
¿Homosexual, según se murmura?
Pues eso es lo que le estoy diciendo. O sea, su amor era hacia la belleza.
Ya.
Mire, ¿sabe una cosa? Yo empiezo a ver que del otro lado de este vidrio que nos separa del mundo,
sí,
y que nos permite volar en las épocas pasadas en medio, ya, de los grandes poetas, nos están haciendo señas desesperadas.